Seguramente habrás escuchado varias veces lo que es un cisne negro, pero probablemente eso no sea correcto. Acá vamos a hablar de qué son y por qué tienen tanta relevancia. ¿Qué tal, queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá Seba, Content Manager de Front para los que no lo saben, y voy a tomarme primero un minuto para contestar una duda que dejó Ornella en un episodio. Si dejamos de lado la liquidez, a muy corto plazo como 30-60 días, ¿no rinde más un plazo fijo que un fondo T+1? ¿El fondo T+1 puede no rendir lo mismo en un plazo tan corto? Bueno, esta pregunta está muy buena. Para empezar, sí, los fondos comunes de inversión puede que no tengan el mismo rendimiento que un plazo fijo porque no invierten solamente en este tipo de instrumentos, invierten en más. Entonces, el rendimiento de los fondos nunca se puede asegurar porque siempre depende de la cartera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pensémoslo con un ejemplo. Suponé que vos haces al mismo tiempo un plazo fijo a 60 días y a la vez invertís en un fondo T+1 a 60 días. Como estuvo pasando estos últimos meses, hubo aumentos de tasa de interés que remuneran a los plazos fijos. Suponé que esos aumentos de tasa te agarran en el medio de esos 60 días. Para vos beneficiarte del aumento de tasas de interés, tenés que esperar los 60 días en el caso del plazo fijo para renovarlo a una nueva tasa de interés. En cambio, en los fondos T+1, si bien no es instantáneo el ajuste, en esos 60 días probablemente tenga un rendimiento mayor porque la cartera del fondo se fue ajustando a la nueva tasa. Entonces es mucho más probable que tenga un mayor rendimiento. Y lo mismo ocurre, en realidad al revés, cuando bajan las tasas. Cuando vos tenés un plazo fijo por 60 días y en el medio hubo bajas de tasas de interés, en los fondos T+1 este ajuste es mucho más rápido que en el caso del plazo fijo. Así que bueno, espero que más o menos se haya entendido y si no me lo volvés a comentar o nos podés mandar un mail. Ahora, pasando al tema del episodio, no sé cuántos de los oyentes están familiarizados con el concepto de un cisne negro o si leyeron a Nassim Taleb. Si así lo fue, por favor coméntenmelo. Porque en lo personal es un autor que a mí me encanta. Fue un operador de bolsa por mucho tiempo, pero no es el típico que te encontrás en las redes sociales, que está con la pantallita, el gráfico, etc. Es una persona que ha escrito 5 ensayos, que también son libros, sobre la incertidumbre como eje central. Es libanés y políglota. La verdad es que podría hablar mucho sobre él, pero para no aburrirlos voy a pasar al tema de hoy. El título del episodio se corresponde con uno de sus libros, El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. El cisne negro es una metáfora para describir eventos sorpresivos, altamente improbables, que, si se gestan, tienen un gran impacto. También tienen la característica de que cuando ya ocurrió y observamos este fenómeno en retrospectiva, se tiene la ilusión de que era evidente que iba a ocurrir. Pero bueno, vamos por partes. Diversos filósofos como Bertrand Russell y David Hume postulaban lo que se llamaba el problema de la inducción. Primero recordemos de qué iba la inducción. La esencia es ir desde enunciados, conjeturas, particulares, para luego ir a lo general. Veamos un ejemplo que usó Taleb para describir esto. Y otra cosa, vieron que en Estados Unidos es muy importante el Día de Acción de Gracias, así que él usó este. Pensemos en el pavo al que se le da de comer todos los días. Cada vez que le demos de comer, el pavo confirmará su creencia de que la regla general de la vida es que a uno lo alimenten todos los días unos miembros amables del género humano que miran por sus intereses, como diría un político. La tarde del miércoles anterior al Día de Acción de Gracias, al pavo le ocurrirá algo inesperado, algo que conllevará la revisión de su creencia. Es decir, la información que iba recibiendo el pavo todos los días no le sirvió para predecir el futuro. En criollo, él recibía comida diariamente, por lo que infería que siempre le darían de comer hasta que un día ya no más, y eso dejó de ocurrir. Algo que venía funcionando en el pasado de repente deja de funcionar. Y peor, la información pasada fue inútil para el pavo para predecir el futuro. Bastó con que un día le cortaran el cuello como para cambiar toda su creencia. Esto se traslada a muchos ámbitos y la bolsa no queda exenta de esto. En octubre de 1987 se gestó una crisis bursátil y al año siguiente, en el mismo mes, la mitad de los operadores de bolsa se preparaban para un cataclismo que después no ocurría. Y teniendo en cuenta que la primer crisis, ni siquiera había tenido antecedentes. ¿Por qué entonces se usa el término de cisne negro? Porque en la Europa antigua, todos los cisnes eran blancos. Por lo que, si seguimos el razonamiento inductivo, la cosa sería: voy a un parque y veo que todos los cisnes son blancos. Me voy a otro parque y veo lo mismo, corroboro lo mismo. Concluyo entonces que todos los cisnes son blancos. Y esta es una pésima forma de obtener conocimiento. Porque el hecho de que yo haya visto cisnes blancos no quita que pueda haber cisnes negros, rojos, marrones, por ejemplo. Simplemente puedo concluir que todos los cisnes de los parques que yo vi eran blancos. Es así como en 1697 se descubrió que en Australia los cisnes eran negros. Entonces, el problema de la inducción es, como diría David Hume, ningún número de observaciones de cisnes blancos nos permite inferir que todos los cisnes son blancos, pero la observación de un único cisne negro basta para refutar dicha conclusión. Lo mismo le pasaba al pavo. De nada le servía saber que le daban de comer todos los días. Bastaba con ver que a un pavo lo mataran como para anticiparse a lo que le tocaría. Recordemos la definición de cisne negro que comentamos al principio. Es una metáfora para describir eventos altamente improbables que, si se gestan, tienen un gran impacto. Si nos ponemos en el punto de vista del pavo, que el día 1001 no le den de comer, es un cisne negro, pero no lo es para el carnicero que ya sabía lo que iba a hacer. El ejemplo que usa el autor y que más describe esto son los atentados del 11 de septiembre. ¿Quién iba a imaginar que dos aviones comerciales iban a estrellarse contra uno de los edificios, de los edificios más importantes de la primer potencia mundial? Ahí está la esencia de estos eventos. Algo que nadie tiene en los papeles, digamos. Otro aspecto que también se relaciona mucho con este tipo de eventos es que una vez que ya pasó, caemos en la falacia de retrospectiva o falacia narrativa. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya pasó, nuestra mente nos hace un poco de trampa porque buscará cualquier explicación con tal de hacernos creer que lo que pasó era obvio, era evidente. Es el típico con el diario del lunes somos todos Gardel. Esto ocurre mucho más de lo que uno cree. De por sí, al ser humano le cuesta convivir con la incertidumbre, la detesta, por lo que es muy capaz de elaborar conjeturas que den una explicación coherente o no de ciertos eventos. Incluso Taleb va un poco más allá de esto, porque, según él, lo que nos lleva a encontrar una narrativa acorde es que nos cuesta encontrar información, almacenarla en nuestro cerebro y luego recuperarla. Pensemos esto con dos ejemplos. El primero, en una serie de palabras unidas para formar un libro de 500 páginas. Si las palabras se eligen al azar, tomadas del diccionario de una forma impredecible, no vamos a poder resumir, transferir ni reducir las dimensiones del libro sin perdernos algo importante. Al ser justamente de forma impredecible la elección de palabras, no vamos a poder quedarnos con nada. Ahora, agarremos el ejemplo opuesto. Un libro de 500 páginas también, lleno de frases del estilo: el presidente de Apple, por elegir alguna empresa, es una persona con mucha suerte, que estuvo en el momento y el lugar adecuados y que se atribuye el éxito de la compañía sin hacer alusión a la suerte. O sea, imagínate un libro de 500 páginas con esa frase repetida y con el otro que tenía 500 páginas de palabras al azar. Si encontramos el patrón, la lógica, ya no tenemos que memorizarnos el libro porque podemos resumirlo, compactarlo en eso. No ocurre así en el primer caso. El ser humano es experto en hacer esto. Procesar información, compactarla y armar alguna especie de narrativa o conjetura. De hecho, cuanto más aleatoria sea la información, más fácil podemos resumirla. Y cuanto más fácil podemos resumir la información, más determinístico y menos aleatorio parece ser el mundo de lo que realmente es. ¿Y qué es lo que estamos dejando de lado en estas narrativas? Los cisnes negros. Por lo tanto, cuando lean títulos de noticieros o en redes sociales donde se muestre que se anticipa un cisne negro, la gran mayoría les diría que no lo crean, porque por la propia naturaleza de estos eventos es muy, muy difícil de anticiparlos. Es más, cuanto más se espera que pueda haber un cisne negro, sube la probabilidad de que esto ocurra, por lo que deja de ser un cisne negro. Si tuviera que usar el ejemplo de las elecciones generales recientes, si la fórmula de Bregman del Caño obtenía el 40% de los votos y se colocaban primeros, diría que eso es definitivamente un cisne negro. ¿Por qué? Porque es algo que puede ocurrir, pero que absolutamente nadie tenía en los papeles. Y además generaría un gran impacto. Y, por último, la información que nosotros obtuvimos de elecciones previas no sirvió para nada para anticiparnos al evento. Igual, por las dudas aclaro, no es algo contra Miriam Bregman o Del Caño, es simplemente un ejemplo bajado al contexto electoral argentino. De hecho, este episodio hasta puede ser un cisne negro, porque nadie esperaba que yo hablara de esto, y si lo escucha muchísima gente, generará un gran impacto en el podcast y en los oyentes futuros. Pero para que genere un gran impacto, es necesario que este episodio sea muy compartido, así que espero que hayas captado la indirecta. Si te gustó este episodio, te agradecería que dejes un comentario y se lo pases a alguien que creas que le pueda gustar o le pueda interesar. Y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.